Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
1:07 de este mediodía, señoras y señores, muy buena, tenemos fútbol, pero hoy estamos, seguimos estando en el Museo de la Autonomía de Andalucía, en la sala 28F, para celebrar un momento muy especial, los 190 años de la Junta Central de la Andalucía. Un encuentro que tuvo lugar en Andújar en 1835, o sea, ayer, y que marcó el primer gran paso hacia la conciencia autonómica de Andalucía. Hoy en el museo estrena un nuevo contenido expositivo que nos acerca al origen de esa conciencia y que se muestra por primera vez al público. A lo largo del programa vamos a descubrir qué hace tan especial este museo. Es que es precioso, es que es algo de verdad. Si no lo han visto, véanlo. Y arriba la casa que hay, la casita que hay. ¿Cómo viven los visitantes su experiencia y qué nos enseña los símbolos y la historia de Andalucía? Después vamos a tener a Laura Galván Montes, responsable del Museo de la Autonomía de Andalucía. Muy buena.
Hola, tarde.
¿Qué tal? Está a mi izquierda y a la derecha está pues Marta Parrado, monitora, guía del Museo de la Autonomía de Andalucía. La próxima vez voy a pedir yo una guía especial. Muy buena.
Buenas
Marta,
tardes.
¿Qué tal?
Encantadísima de estar aquí con vosotros.
Muy bien. ¿Te gusta la radio?
Sí, sí.
¿El fútbol?
Bueno, también.
Yo, quien está a mi izquierda, sí.
A mí muchísimo.
Sevillista, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues después hablaremos de tu equipo también. Lo alternamos todo. Pero antes, 1:08 con el trabajo técnico de Alberto Ceballos aquí y Rafa Carrillo de Albornoz, el técnico que tiene la sangre azul. Es algo más que un técnico. Vamos a recordar que hoy tenemos fútbol. Esa es la sintonía que nos acompaña durante lo que es la Europa League. La Europa League, que es una competición al que le gusta el beticismo, le gusta el Betis, le gusta el míster, y desde ayer está el equipo muy lejos para jugar contra el Ludogorets esta tarde, un choque donde no se puede fallar. Ben Berger es un colegiado austriaco que es el que va a dirigir el partido y está todo preparado. ¿Podría jugar el Chimi Andrés Ocaña? Muy buena.
Hola, ¿qué tal, Rafa? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes.
Bueno, yo estoy muy bien ahora, estoy fantástico.
Claro, yo ya te veo bien acompañado en un sitio extraordinario. Yo que soy además andalucista de convencimiento y de corazón, creo que es un sitio donde las emociones se ponen a flor de
Mira,
piel.
Mira, te voy a... Para, esto no es televisión, sí, pero te voy a hacer una imagen.
Dígame.
El monje erótico me ha puesto una vela perfecta, un candelabro. Tengo ahora una visión aquí. Ahora la mesa queda. Es que podemos ver la belleza que tenemos aquí en este museo en todos los aspectos, ¿eh? En todos los aspectos. Escalera, di algo.
Muy buena, Rafa. La verdad es que...
Anda que te traigo yo a ti a los sitios chungos también.
Es un museo maravilloso, como dices, en todos los aspectos, Rafa.
Bueno, Caña, ¿qué estabas diciendo? ¿Juega el Chimi o no?
Vamos a ver, ¿no? Yo ya te digo, ayer te daba un 11 aproximado, pero ¿qué te decía, Rafa?
Pero hoy te dije que me dieras un 12, hoy un 12.
Eso es. Y yo te decía, espérate, Rafael, que queda el viaje, que los compañeros que se desplazan allí a Bulgaria tienen mucha información, es el momento de poder hablar con uno, con otro, gargantas profundas, y bueno, pues hoy los compañeros hermanos del diario ABC, ¿sí? Que tú sabes que tenemos una relación muy estrecha con ellos.
Con la fuerza allí de ABC, se dice siempre.
Claro, claro, y que están allí en Bulgaria ellos, en Razgrad, que es la ciudad donde se va a disputar el partido.
Razgrad, esa es la ciudad que te gusta a ti tanto, ¿no?
Sí, señor, pues publican que la novedad puede ser el Chimi Ávila, Otra novedad puede ser en la banda derecha Aitor Rival. Esta te la voy a explicar después, porque el otro día acabó muy tocado físicamente Bellerín, y yo creo que el entrenador quiere tener a Ángel Ortiz ahí preparado por si el domingo tiene que jugar ante el Español, con lo que Aitor Rival bajaría al lateral. Pero claro que la noticia que dan los compañeros hermanos, como digo, de ABC, allí desplazados, pues es que el Chimi Ávila puede ser la gran novedad. Lleva un mes sin jugar. A mí, con la cantidad de jugadores que tiene el Betis, yo no creía que fuera capaz el entrenador de quitar a Anthony, y meter al Chimi Ávila, pero debe verlo también cansado, no ha hecho pretemporada, lo hemos dicho muchas veces que ha estado haciendo entrenamientos en solitario y a lo mejor necesita dosificación. Y bueno, sin duda, esta presencia del Chimi Ávila creo que será lo más destacado en el equipo, que Raspa va a tener 7-8 rotaciones como mínimo esta tarde a partir de las 7.
Muy bien, el Betis que regresa después mañana, no le gusta al míster viajar de noche, y después cuando venga a preparar el partido de Cornellà del Prat contra el Español, ahí jugará el Betis, pero el partido de esta tarde es el Ludogorets, al que hay que ganarle, al equipo de Ruiz Mota. En unos instantes vamos a tener a Luis Millán, ¿no, Ocaña?
Sí, sí, efectivamente, vamos a escuchar a Luis Millán, que es nuestro compañero especializado en fútbol internacional. Nos va a hacer un esbozo de lo que es un Ludogorets. Bueno, en la memoria de todos queda el partido ante el Ludogorets en esa fase de grupos en la que Joaquín metió un golazo, prácticamente el último mafello de su carrera en el Estadio Benito Villamarín. También ganó el Betis allí 0-1, pero en un partido que se complicó una barbaridad. Nos va a explicar cómo es el Ludogorets, que es el actual.
Ahora nos lo explica él todo eso, sí, y más.
Y después Manu Fajardo, Rafa. Vamos a escuchar al director deportivo del Betis.
Bueno, pues vamos a escuchar todo eso. Tenemos muchas cosas. Y en el Sevilla Escalera, ¿qué decimos?
Pues que ha entrenado Quique Salas con el resto de los compañeros y parece que va a poder llegar para el partido el domingo a las 4:15 ante el Fútbol Club Barcelona, pero siguen sin entrenar jugadores como Alfon, jugadores como Januzaj, que ya comentamos que tiene un esguince de tobillo, y hasta después del parón parece que no va a volver, y Nianzú tampoco han entrenado con el grupo, y preparando con mucha ilusión el grupo, el Sevilla, el conjunto de Matías Almeida, ese partido ante un Barça que todavía no ha perdido en Liga. Es uno de los pocos equipos que no ha perdido en Liga. Creo que el Barça y el Elche.
Por cierto, no ha perdido. Tú que sigues mucho a Pablo, 2-2 contra México, ¿sí? El equipo de Paco Gallardo, y una final puede ser espectacular, ¿no?
Ante Brasil, el Mundial Sub-20 que se está disputando en Chile, marcó un golazo Pablo García, un zurdazo tremendo al palo contrario desde fuera del área, pero no sirvió para ganar el partido, porque en los instantes finales España se puso por delante 2-1 con un penalti y México le empató a España 2-2 en el minuto 86, así que pues queda la última bala final ante Brasil, deberá ganar España y esperar.
Muy bien, en unos instantes estamos con detalles de este lugar especial, bonito, histórico, atractivo, ahora confortable, con esta luz que tenemos aquí, parece que estamos en invierno al lado de la... Bueno, decía que 1:14, usted necesita un coche, ya sabe dónde tiene que ir, a Gabri Motor, que él tiene su apellido, pero se llama Gabri Motor. Todos los caminos conducen en Sanlúcar la Mayor a Gabri Motor, coche seminuevo, kilómetro cero. Llega usted allí y le preguntan, ¿qué motorización tiene usted? ¿Corre muchos kilómetros, hace pocos kilómetros? ¿Cuántos son de familia? ¿Qué si quiere gastar? ¿Coche nuevo, seminuevo, kilómetro cero? Y le hacen como un sastre, un traje, para que usted salga muy feliz con la financiación mejor que hay en Gabri Motor. Ahí están las cosas. Bueno, pues vamos a preguntarle a una sevillista, ¿estás sufriendo con tu Sevilla o no? ¿O este año estás más feliz?
Este año estoy más feliz que el año pasado, pero sigo sufriendo.
Es Laura, como lo presentaba antes, Galván Montes, que es la responsable del Museo de la Autonomía, donde estamos, de Andalucía, Casa Blas Infante, que está arriba, es una maravilla.
Una maravilla.
¿A que sí?
Sí, la casa que, bueno, Blas Infante la llamó la Casa de la Alegría, él la denominó así, está declarada bien de interés cultural y la diseñó él mismo. Él la diseñó en 1931, cuando se mudó aquí a Coria del Río, porque trasladó la notaría aquí.
Él vivía en Marruecos, ¿no?
No, en Marruecos. No, hizo un viaje a Marruecos, Agmar, para conocer los orígenes de Andalucía. Fue donde compró las telas para la bandera de Andalucía. Vale. Pero él estuvo viviendo en varias localidades. Bueno, su ciudad natal era Casares. Estuvo en Cantillana, estuvo en Isla Cristina durante la dictadura de Primo de Rivera. Y una vez concluida la dictadura, Pernotó la notaría de Cantillana a Coria del Río, que fue cuando se trasladó aquí, diseñó su vivienda y que como residencia familiar en 1931.
Además de lo que estamos contando en su casa, ¿por qué animaría a los oyentes que están ahora sintonizando la radio, que van en el coche, están en su casa, en el trabajo, a visitar este Museo de la Autonomía? ¿Qué tiene de especial este espacio?
es un espacio que creo yo que todos los andaluces deberían visitar para conocer nuestra historia más reciente. Desde el museo, la Fundación Centra lleva ya casi 2 décadas realizando una programación centrada en la difusión del proceso autonómico andaluz y en la recuperación y divulgación de la figura del padre de la patria andaluza, de Blas Infante. En el museo tenemos la sala 28F, que es donde nos encontramos ahora mismo, uh-huh. que alberga los símbolos que tenemos aquí a la derecha, tanto el himno, el escudo como la bandera. Y también custodiamos las 2 pizarras que vemos ahora mismo, que son las de los 2 referéndums, la del 80 y la del 81. Y aparte, entre la casa y la sala 28F tenemos un recinto ajardinado con casi 20.000 metros cuadrados con muchas especies.
Hoy es un día importante. Se estrena un nuevo contenido relacionado con el origen de la conciencia andaluza. ¿De qué se trata exactamente?
Pues mira, es un nuevo contenido que nos ayuda a entender y a contextualizar todo el proceso autonómico andaluz. Se trata de de la Junta Central de las Andalucías, de 1835, que ahora se cumple el 190 aniversario, y lo hemos hecho...
¿En Úbeda lo que
en Andújar, en Andújar.
En Andújar.
En Andújar, los 2 y 3 de octubre, en Andújar.
Pues he dicho en Úbeda, en Andújar.
En la misma provincia. Y es especial porque se puede considerar como el origen histórico de nuestra conciencia andaluza. Esto lo hemos hecho, como han comentado antes, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Andújar, que ha contribuido...
El señor historiador, una maravilla, vamos.
Miguel Ángel Chamocho, sí. Es decir, que hizo el proyecto de investigación con nosotros en el centro. La mosca, la tengo aquí alrededor.
La mosca no es tonta, la mosca sabe dónde ataca.
Y nada, en ese 190 aniversario hemos hecho nosotros un nuevo hito expositivo donde exponemos, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Andújar, el documento original del manifiesto impreso de la proclama de andaluces, que se suscribió en el 3 de octubre de 1835. Y junto al original tenemos un facsímil de la versión manuscrita de esa misma proclama, pero en manuscrito, que se conserva en la Real Academia de la Historia en Madrid.
Y eso no es todo, ¿no? Porque durante el año se hacen más cosas. ¿Qué programación anual ofrece el museo?
Pues el museo siempre, durante todos los años, tiene una programación anual, una actividad cultural dirigida a todo tipo de público. Empezamos con el Día de Andalucía, las jornadas del 28 de febrero, que hacemos una jornada de puertas abiertas, hacemos actividades en conmemoración del nacimiento de Blas Infante, con motivo del 4D, Día de la Bandera, realizamos visitas nocturnas en periodo estival, que finalizan ahora, el 12 de octubre, y después durante todo el año tenemos visitas guiadas, que está aquí mi compañera Marta, que se dedica a realizarlas. Y la realizamos durante todo el año, que la pueden solicitar de manera individual como de forma colectiva.
Muy bien, por esta primera entrega, 1:20, cuando me digáis, vamos con nuestro querido compañero Luis Millán. Mientras tanto, Carrillaje, danos algo de los que tiene consejo tan maravilloso que tiene la radio.
En Clínica Dental Queralto llevamos más de 20 años siendo la referencia dental en Sevilla, combinando la mejor calidad en nuestros tratamientos con los mejores precios y los últimos avances tecnológicos. Financiamos hasta en 60 meses sin intereses. Visítanos en Sevilla, Bormujos y Espartinas. Más información en clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, tu sonrisa en manos de profesionales. Y recuerda, no somos franquicia.
Santa Clarita es el lugar ideal para las celebraciones y eventos familiares de amigos y empresas. Terrazas, jardines y salones privados. Rincones con encanto como la cabaña, el botánico. Bienvenidos a nuestro pequeño gran paraíso en Sevilla. Hacemos vuestros eventos memorables e inolvidables. Reserva en el 652-068-872. Estamos en Santa Clara, Sevilla.
5 océanos, lo mejor en congelados.
Cumplimos 35 años y lo celebramos con una oferta única. Hasta el 4 de octubre, por cada compra de más de 20 euros, te regalamos un vale de 10 euros.
Acércate a cualquiera de nuestras 10 tiendas de Sevilla y por cada compra de más de 20 euros, llévate un vale de 10 euros.
5 océanos, 35 años juntos.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Bodas, comuniones, cumpleaños o simplemente una reunión especial con los tuyos. Celebra tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir. Una experiencia que tus amigos y familiares no olvidarán, por mucho menos de lo que imaginas. Cruceros Torre del Oro. Solicita más información sin compromiso en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
Ahí está la sintonía de la Europa League, donde el Betis tiene que ganar ese partido ante el Ludogorets. Decía don Manuel Pellegrini en el día de ayer en la rueda de prensa que es un equipo que es complicado. Claro, todos los equipos son complicados, pero hay que ganarle. Y quien conoce muy bien el equipo es nuestro hombre international man, Luis Millán. Luis, muy buena.
Rafa, buenas tardes.
¿Qué tal? Te han metido una musiquita para presentarte. Creo que Arrillaje está hoy muy, muy juguetón. Luis, para los béticos que nos sintonizan y que van a escuchar después el tiempo de juego y toda esa historia, el partido, ¿qué equipo es el que se va a enfrentar el Betis esta tarde?
Bueno, es un equipo que es grande en su país, está acostumbrado a jugar competiciones europeas, pero al final no deja de ser un equipo de una liga menor al que no tendría que tener el Betis ningún problema para ganarle. Es cierto que tiene un par de jugadores brasileños para entrar por banda, como Caio Vidal o Eric Marcus, que pueden poner en algún apuro en algún momento a los laterales del Betis, pero en principio no tendría que tener ningún problema el equipo verde y blanco, incluso no sacando un once muy titular. Para que te hagas una idea, su jugador más destacado esta temporada es Chocher, que ya jugó ante España en el anterior parón con la selección de Bulgaria y ni se le dio. Entonces, bueno, el nivel es ese. Es cierto que jugando en su casa tienen un campo que aprieta y que puede haber momentos en los que parezca que el partido se puede complicar, pero insisto, yo si fuese del Betis hoy no estaría preocupado.
No, hace unos días entrevistamos a un jugador que es sevillano, que le gusta el Betis y que es socio del Betis, es curioso, y que está jugando allí. Dice, menos mal que estoy con mi novia aquí en este país, en Bulgaria, porque le pregunté por la comida y no era lo que le gustaba más, pero estaba muy feliz y muy contento y se va a enfrentar esta tarde al equipo que él ama, que es el Betis, pero tiene que defender al suyo. Por lo tanto, ¿sabes si tiene muchas bajas o es el equipo que habitualmente juega?
Sí, no tiene tampoco muchas bajas, al menos referente a lo que está haciendo en los últimos partidos. Son baja Camará, Dua y Terfiev. Pues es cierto que es duda Anderson, el sueco, pero en principio no ha acumulado bajas de los últimos partidos. Ya te digo, al final es un equipo que no tiene jugadores muy diferenciales. Quizá Dua, el suizo, podría ser el más diferente de los que juega arriba y no van a estar hoy, pero más allá de eso es que poquita cosa.
No hay más.
Yo tengo una, Rafa. Venga. Tengo una para Millán, porque lo que ha destacado el director deportivo del Betis, que vamos a escuchar ahora en tan solo unos minutos, es el carácter brasileño, ¿no? Digamos que la habilidad que tiene Millán para fichar a jugadores brasileños que todavía no han explotado y le dan, bueno, pues cierta alegría al equipo, ¿no? Que les hace ser líderes allí con un fútbol menos atrevido. Pero claro, estamos hablando de un nivel brasileño Serie B, podemos decir, ¿no?
Claro, ¿no? Es lo que te comentaba, los dos extremos que son brasileños. Luego también se espera que entren en el once Pedro Naresi y Eric Marcus. Entonces, cuatro brasileños de once te puedes imaginar. Es un equipo más alegre, también con Son, que aparentemente será titular, el portugués Almeida. Es un equipo de muchas nacionalidades, donde el carácter brasileño al final se nota y eso se traslada en el juego. Es un equipo alegre, que lo normal es que forme con un 4-1-4-1 y que busque la verticalidad, el juego, no te voy a decir divertido, pero sí en algunos momentos de talento individual, y que saben que fuera de su país bajan. Al final es cierto que en Liga Búlgara todavía no han perdido, no son líderes porque tienen un partido menos, pero llevan 6 victorias, 3 empates y se sienten fuertes, se sienten con la confianza de que es un equipo dominador en su liga, acostumbrado a ganar ligas, pero que hoy tiene que saber también posiblemente que se enfrenta ante un rival de mucho nivel y que ese juego más vistoso que están acostumbrados a hacer quizá no lo pueden desplegar.
Muy bien, Luis, pues gracias por tu informe de este equipo, rival. Como te escuche Pellegrini decir estas cosas, verás tú, se va a enfadar. Porque él está,
se enfada, sí,
parece
sí.
que va a jugar contra el Bayern Múnich o algo. Él siempre pasa igual. El equipo, por
bueno,
modesto o flojito
hay que
sea, él lo pone que no vea. Bueno, Luis, muchas gracias, un abrazo.
Venga, un abrazo, chao, chao.
Ocaña, ¿qué ha dicho el director deportivo del Betis, Manu Fajardo? ¿Qué, de las cosas que ha dicho, con qué te queda? ¿Qué destacas?
Mira, primero la definición del Ludo Górez, que por cierto, su entrenador Rui Mota dio la rueda de prensa ayer y dijo que ellos están seguros y motivados. Es decir, que no van a hacer el papel de comparsa y que quieren ganar en su estadio, que es lo que también destacaba el otro día Son en nuestros micrófonos, ¿no? Que delante de su gente son un equipo más peligroso. Pero habla Manu Fajardo del peligro que tiene Ludo Górez y de lo atento que debe estar el Betis.
Sí, totalmente. Equipo habituado a ganar en la competición local, también a sacar buenos resultados como recientemente ante el Malmo, y equipo que de tres cuartos adelante la verdad que tiene jugadores que si te pillan el día tonto pues te lo pueden complicar.
Un equipo que tiene además jugadores de muchos países, sobre todo brasileños, que le dan ese carácter especial.
Sí, la verdad que Ludo Górez es un ejemplo para encontrar y anticipar talento en el mercado de Brasil. La última temporada ya llegaron aquí jugadores como Ruan, ¿no? En el pasado mercado de enero marchó a Botafogo, Eric, Pedriño y bueno, como te decía anteriormente, en cualquier error de vigilancia o en cualquier transición tienen nivel suficiente para complicarte las cosas.
Bueno, como ve, poniendo el parche, ¿no? Como hacía Pellegrini, que hay que respetar a los rivales. Yo creo que el ejemplo principal lo tiene el Betis el año pasado en la conferencia que hizo, que perdió puntos con equipos muy inferiores, ¿no? Y no quieren que pase lo mismo. Y después le hemos preguntado al director deportivo por las rotaciones que va a hacer el Betis, que las rotaciones suelen ser masivas, Rafa, pero si entra el Chimi Ávila ya pueden ser diabólicas y no solo masivas. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre. Habla el director deportivo de la gestión de la plantilla de Pellegrini para terminar y del momento que vive el equipo y la plantilla que tiene.
Bueno, al final Manuel ha demostrado todos estos años que es un especialista en la gestión, en tener a todos los jugadores involucrados y de la competencia, pues también salen las mejores versiones de todos ellos, ¿no? Y convencido en que en el 11 que saque Manuel, independientemente de lo que él considere, con un nivel suficiente para poder sacar hoy aquí los 3 puntos. Claro, es bueno que el equipo se habitúe a ganar bien en la Liga, en competición europea. Venimos de hacer buenos partidos frente a la Real, Osasuna, también frente a un gran oponente en competición europea, como es el Nottingham Forest. Creo que también tenemos que hacer autocrítica de la temporada pasada y que por mucho que seamos superiores al rival, eso toca demostrarlo en el terreno de juego y desde el minuto uno pues salir con la misma intensidad que van a salir ellos. Sí, habla mucho también de lo equilibrada que está la plantilla, de lo compensada que está, que el otro día te enfrentas a un rival que siempre es incómodo como Osasuna, sin Giovanni Lo Celso, sin Isco, sin Nelson de Osa, y al final pues da la sensación de que si hubiésemos dado inclusive un poquito más, la ventaja podría haber sido mayor.
Bueno, pues ahí lo tienes. Me ha gustado mucho una cosa, Rafa. ¿Cuál? Lo que ha dicho de que hay que hacer autocrítica de la temporada pasada.
Siempre hay que hacerla, claro.
Y que el Betis no puede ganar con el escudo nada más. Que el año pasado en Conference hubo momentos de mucha tensión entre la directiva y el entrenador porque el equipo no estaba dando la cara. Y
caminaban,
da la impresión.
Caminaban más sí, que jugaban.
Sí, sí. Y da la impresión de que este año quieren corregir eso.
Sí, hay que amarrarlo todo. Bueno, ahora vamos con más cosas porque tenemos una mosca aquí que está muy bien educada y cuando hablaba antes con Laura, la mosca la atacaba a ella y ahora automáticamente se ha ido con Marta. Quiere decir, Marta, que es tu tiempo.
Mi tiempo,
o sea,
me ha tocado.
Te toca hablar ahora porque la mosca se ha ido. Yo digo que la mosca es muy inteligente y entonces sabe dónde hay que ir. Y ahora es tu turno. Bueno, Marta Parrado es monitora guía del Museo de la Autonomía donde estamos, de Andalucía. ¿Y cómo son las visitas que se realizan al museo?
Bueno, pues las visitas son guiadas, gratuitas. Nuestro museo, como sabéis, si no ya lo digo yo, está ubicado entre Coria del Río y la Puebla del Río.
Eso está bien, por la gente que no
sí,
se
sí,
puede
sí,
ver,
pues ¿no? Somos, compartimos vecinos y encantadísimos, por supuesto, porque además vienen muchísimos de ambos pueblos a visitar el museo. Abrimos de martes a domingo y tenemos un horario bastante amplio, solo cerramos en agosto, y a través de la web o incluso llamando aquí se pueden concertar visitas, como digo, guiada, gratuita, guiada a la Casa de Blas Infante, sí. Aunque las exposiciones, estamos en la 28F, que es autoguiada, tenemos varias exposiciones que también el público que venga pues puede visitar perfectamente, y si es visita de grupo, es verdad que ya son... Hablamos de cosas de palabras mayores y ya son visitas de casi 2 horas guiadas, como igualmente gratuitas.
Y tú estás observando, ellos observan y disfrutan del museo y tú los estás observando a ellos.
Sí.
¿Qué crees que es lo que más les gusta de lo que ven?
Pues yo no sé si no vienen con una idea fija y cuando llegan aquí se sorprenden bastante. Primero por los símbolos, le llega mucho. Es un comentario que tengo yo mucho con mis compañeros cuando acabamos las visitas, las personas, sobre todo mayores, cuando salgan y dicen, me siento más andaluz. Y esa sensación es bonita porque bonito, significa que el mensaje ha llegado, que hemos transmitido. Y, por supuesto, la Casa de Blas Infante, que es que eso, por mucho que yo la quiera describir, hay que venir a verla.
Yo es que cuando la vi me pareció una maravilla.
Sí, pues además acercamos mucho nuestro guión, nuestro contenido a la persona humana, a la persona política. Lo conocemos mucho a través de la decoración de su casa. Una decoración bastante peculiar si hablamos que es una construcción de los años 30, que mezcla pues yeserías policromadas con arcos de herradura, con yeserías renacentistas, con restos arqueológicos. La verdad que, como digo, merece la pena venir a verla.
¿Y los niños que vienen a ver el museo? ¿Ves que ellos conocen los símbolos? Pues es importante la base, ¿no?
Sí, se ha notado unos años atrás que, y eso hay que agradecérselo al profesorado, el trabajo previo que hacen con ellos, porque suelen venir, yo que llevo varios años trabajando como guía, al principio la verdad que no tenían mucha idea, pero estos últimos años se nota cómo se involucran y cómo lo trabajan y cómo ellos vienen ya como una base. Y para nosotros es más fácil como guía hacer ese tipo de visita, aunque hacemos mucho feedback con ellos para saber si entienden el contenido o no, pero se hace más ameno y más fácil, la verdad.
Hazle tú como si fuese tú la cámara de la televisión, cuéntales, se lo podrían contar entre las dos, al oyente que va. Por cierto, tengo aquí un cable que dice que te pregunte de nuevo los días que estáis abiertos y demás, y los horarios.
Vale, pues abrimos de martes a domingo, de martes a sábados abrimos mañana y tarde de 10 a 2 y de 5 a 8 y el domingo en horario de mañana de 10 a 2 de la tarde. A través de nuestra web, Museo de la Autonomía de Andalucía, se puede reservar la visita, visítanos, aparece, dice fecha y hora y día y se automáticamente por reserva.
Laura, a través de su voz... ha mostrado y ha dicho cosas interesantes de lo que tenemos aquí. De aquella parte, ¿qué destacaría tú del museo? Cuéntaselo a la gente lo que...
De aquella parte, de la primera parte del museo,
la
pues por supuesto... De la parte contratante. Para el que no conozca la sala, evidentemente, quizás lo que más llame la atención es la Casa de Blas Infante, pero como espacio expositivo, el Museo de la Autonomía tiene la sala 28F, que cuenta el proceso autonómico andaluz. Empezábamos de la Mesa de Blas Infante, como ha dicho mi compañera Laura, ahora nos adelantamos y empezamos desde Andújar. Hablamos de los símbolos de Andalucía, la bandera, el escudo y el himno. Nosotros tenemos la suerte de tener los originales. La bandera verde y blanca, que compra las telas, Blas Infante compra la tela en Marruecos en 1924, que Angustia cose.
Qué curioso, compraba la tela en Marruecos.
En Marruecos, sí, cuando fue a buscar la tumba de Al-Mutamid.
Ahora la mosca se va a ningún
lado. El escudo de Andalucía. De hecho, tenemos la primera propuesta, el protoescudo, el que se presenta en la Asamblea de Ronda de 1918, que a los pocos años se cambia y se aprueba en el 33 nuestro actual escudo de Andalucía, el que aparece en nuestro Estatuto de Autonomía. De hecho, contamos precisamente eso, los orígenes de cada uno de los símbolos. Nuestro escudo viene de los fenicios, la bandera de herencia musulmana y nuestro himno de un canto cristiano. Un poco vamos buscando esos orígenes.
La mosca ya
huele. Ya la mosca va para ti.
Huelo cada una, como ha estado en las dos caras. Ya sé, la mosca huele a los tres ya. Bueno, vamos a seguir con más cosas. 1:35, carrillaje, teníamos por ahí algo. Ahora vamos con Ocaña para que nos dé un 11 y la última hora del Betis. Y Escalera nos va a contar la información del Sevilla y terminaremos hablando de más cosas todavía por conocer. Irene Ramos ha cogido hoy el profesorado, ha cogido... Estoy empatándote, ¿eh? Estoy empatándote y te voy a ganar el partido aquí, con lo que tenemos aquí. Ahora volvemos, Carrillo.
Ahora la magia está en Gabri Motor, en Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. GabriMotor.net. Descubre la magia. Mi coche.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo. La sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef. Pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana. La sabrosita. Y acaba el partido, pero qué rica. La sabrosita, tu mejor partido.
¿Estás buscando un Toyota seminuevo? En el Centro Oficial Toyota Nimo Gordillo Ocasión disponemos de una amplia gama de vehículos de ocasión garantizados por Toyota. Acércate a vernos en el Polígono Industrial Su Eminencia, calle C14, y déjate asesorar por nuestro equipo de profesionales. Te esperamos en Toyota Nimo Gordillo Su Eminencia.
Una y 37 minutos, es un día especial este jueves 2 de octubre, porque estamos en un sitio que es histórico, es historia, huele a historia, pisamos historia. Y cuando ves la casa, que es que lo que, primero hay que ver la casa y después ya te meten todo lo que es la historia y demás. Y la historia del fútbol se tiene que escribir hoy con una victoria del Betis, Ocaña. Cuéntanos la última hora después de la rueda de prensa, la llegada. Por cierto, ¿algún bético se va a escaquear y va a entrar en el estadio que está prohibido por la UEFA?
Alguno lo ha intentado, pero tú sabes lo que ocurre, ¿no, Rafa? Que ya no, le preguntaron no ayer, ya le preguntaron ayer a Pellegrini, le dijeron que cómo iba a ser vivir un partido del Betis sin afición del Betis, ¿no? Y dijo que lo iba a echar mucho de menos. Es prácticamente imposible, ¿no? Prácticamente imposible que nadie pueda disfrutar hoy del Betis si no es por la televisión o por la radio, que es lo que yo recomiendo de forma total y absoluta, que pongan el tiempo de juego local nacional hoy, que va a empezar a las 6 y 5 de la tarde, Rafael.
Después del informativo, ¿no, Alberto?
Sí, señor.
Alberto Ceballos, para eso es, no, te regaña.
Bueno, estoy nervioso, un 11, ¿no?
O un 12, lo que tú quieras.
Vamos a ver, te voy a poner un 12. Un 12, pero yo
Irene,
tengo...
Irene Ramos dice que le dé un 12. El 11 mira, no
yo,
quiere, quiere el 12.
Yo tengo la idea de 7-8 cambios. Lo que no me esperaba de ninguna de las maneras, y lo voy a
cuidado
respetar...
Cuidado con las 8 rotaciones.
Sí, sí.
Cuidado, bueno, con las 8 rotaciones.
Dice Pellegrini que él cree que tiene la plantilla más equilibrada que nunca y que por eso le permite evidentemente hacer estas rotaciones. Y después te voy a decir una cosa, Rafa, creo que el partido de la semana más importante es el del Español, ¿eh? El Betis se ha dejado muchos puntos en Liga, pero claro, no quiero decir que haya que descuidar el del Ludogorets, pero yo entiendo que el Betis está haciendo la alineación pensando en el día del Español. A partir de ahí, creo que va a volver Álvaro Valles a la portería. Tengo la duda del lateral derecho porque me cuentan que Bellerín no está muy bien, está muy mermado físicamente y el entrenador a lo mejor quiere reservar a Ángel Ortiz para el domingo y poner a Aitor Rival. Valentín Gómez y Natán como centrales, el otro día partidazo de Valentín. En la banda izquierda para Junior. Muchos compañeros ponen a Marroca y Altimira, pero a mí me cuesta creer que no vaya a poner a Anrabat. Si al final no pone Anthony, y aquí es donde viene, aquí me tengo que entregar, como te decía, a los compañeros desplazados de ABC, que han estado indagando hasta última Urgando. Hora, y ponen como novedad al Chimi Ávila en la banda derecha. Al Chimi Ávila debe estar Anthony haciendo su particular pretemporada, y el entrenador que va a retrasar a Aitor Rival, pues va a poner al Chimi Ávila por delante. Es para mí lo que convierte la rotación masiva en diabólica, prácticamente. A partir de ahí, como te decía, Rabat, Altimira, Chimi Ávila en la derecha, Riquelme en la izquierda, Lo Celso en el enganche y Bacambú arriba. 8 cambios serían con respecto al partido del otro día ante Osasuna.
Bueno, pues tomamos nota, después lo veremos si es verdad o no, si acierta la quiniela tú o no. Escalera. En el Sevilla, preparándose para el Barcelona. Hay un doble duelo, nos enfrentamos a los catalanes. El Betis con el Español, allí en Barcelona, en Cornellà del Prat, y el Barcelona viene aquí.
Ayer perdió.
Pero yo, eso era la pregunta. Yo no sé si el Barcelona es mejor jugar con ellos cuando están felices, que han ganado y han goleado, o cuando están como ahora, cabreados.
Es complicado. Lo que es cierto es que en Liga no han perdido todavía. Es un equipo que va líder en la clasificación, que esto acaba de comenzar, pero va primero en la tabla. Un equipo que, como digo, no ha perdido, que tiene futbolistas espectaculares, que no lo vamos a descubrir, pero seguramente es un equipo que va a llegar con muchas ganas de quitarse la espina de la Champions, pero también tocado, porque el Barça en Champions es uno de los favoritos esta temporada y ha perdido ante otro de los favoritos, como es el Paris Saint-Germain en su casa, ¿no? Así que a ver qué ocurre el domingo. Lo que sí es cierto es que está preparando el partido Matías Almeida con la novedad de Quique Salas en el día de hoy, con la ausencia de Jan Usai, como comentábamos, de Alfon, que a ver si se puede reincorporar o no, de Nianzú. Y a ver qué once puede sacar el domingo ante el Fútbol Club Barcelona, porque seguramente va a haber un lleno espectacular en el Ramón Sánchez Pizjuán, y el Sevilla, que viene de ganar ante el Rayo Vallecano, va a intentar conseguir algo, yo diría que prácticamente imposible por los números que tiene el Sevilla. Pero no el Barcelona o cualquier equipo, es que no gana en casa. Es que en casa le ganó a la Unión Deportiva Las Palmas en mayo, y se tiene que ir mucho más atrás, a diciembre, en el último partido de Jesús Navas en el Ramón Sánchez Pizjuán, para que consiguiese otra victoria en Liga. Así que una victoria, Rafa, en los últimos 10 meses como local.
¿Y qué crees que le está preparando Almeida? ¿Que es una tela de araña?
Ayer le preguntábamos a...
¿Tú crees que va a cambiar su forma de jugar?
Yo creo que la forma de jugar va a ser la misma. No sé si cambiará a lo mejor la defensa. No. Yo creo que la forma de jugar, la forma de presionar, la forma de ir al ataque va a ser muy parecida. Ahora bien, a lo mejor la forma de defender puede ser distinta en algún momento del partido, porque el Barcelona seguramente te someterá a jugadores como Lamine Yamal. Los que juegan. Ayer hablaba Suazo de Lamine Yamal y decía Suazo, pero no es solo Lamine Yamal, es que es el equipo al completo del Barcelona. Pero seguramente el Sevilla, y en este caso el sevillismo, la gente está, el Sevilla está transmitiendo mucho más a la gente de lo que lo hacía el año pasado. Cuando uno va, retransmitimos en Cope más Sevilla los partidos como local, el Sevilla, la gente se engancha mucho más a los partidos, y el Sevilla necesita darle a la afición una victoria. Bueno, imagínate si es una victoria ante el Fútbol Club Barcelona, ¿no?
Espérate un momento. ¿Sí? Le voy a preguntar a una sevillista si le gana el Barcelona.
No,
Laura,
me lo creo.
O sea, fíjate,
hombre,
un campanazo,
sería,
¿no?
Ya lo que comenta él, la primera victoria en casa, desde mayo, que fue la última victoria con Las Palmas, y si es ante el Barcelona, maravilloso.
Fíjate, ¿tú estás al tanto de todo lo que viene pasándole a tu equipo, al Sevilla?
Sí, intento estarlo.
¿Y qué te parece? Que los dueños, que son los culpables de todo esto, no quieren vender, que el Sevilla tenía muchísimo dinero y está tieso como la varilla de un cohete, que la plantilla es de tal, pero este año está con un entrenador que afortunadamente está paliando un poquito
la situación.
La situación, ¿no? Porque al final es la pelota la que manda.
Sí. Y está también lo que ha dicho él, la afición está más enchufada, más enchufada con el equipo, pero bueno. A ver, aquí lo que hacemos el domingo.
No tenés rivalidad, porque...
Es que Marta no es de ningún equipo.
Pero defender al Coria. Acércate.
Defender al Coria.
Buen equipo, claro. El Coria es un equipazo. Pero si tuvieses que defender en un derbi, ¿Sevilla o el Betis?
No lo sé, quizás fuera más sevillista que Betis.
También.
Ha habido presiones bajo micro.
No se ha notado.
Bueno, volviendo a este lugar maravilloso, porque hay... Siempre casi todo es lo mismo, ¿no? Unos edificios antiguos muy bonitos, en cualquier ciudad, ¿no? Cuando se habla de cosas históricas, de lo que sea, en este caso de museos y tal. Pero esto es una cosa de verdad muy especial. No es que estamos vendiéndolo, ¿no? Es que es muy especial. Es que donde es el punto donde nace aquello de la Andalucía, ¿no? Y todo lo que viene después. Entonces, estamos hablando de de ayer, ¿no?
Bueno, sobre todo en el día de hoy, que celebramos el 190 aniversario de la Junta
Central. Por eso quiero que le digáis algo que ni Irene ni yo hemos preguntado. ¿Qué queréis decirle a los oyentes de Cope Más Sevilla, futboleros, pero que hoy están, que son andaluces, y el que no lo sea, que conozca también nuestra historia?
Que vengan a visitarnos, es fundamental.
Es fundamental.
Es un museo de sensaciones y uno tiene que tener la sensación, como he dicho antes, de sentirse andaluz, y hasta que no vienes aquí no te das cuenta que no lo eres. Tienes que venir, visitarlo, y tenemos que conocer las raíces de nuestro pueblo, de nuestra historia, y se conoce pues a través de este museo.
Ocaña, ¿tú conoces el museo? Ocaña se ha ido ya para su casa.
No, estoy aquí, perdona, Rafa. No lo conozco. Conozco Coria muy bien, porque es un pueblo donde he disfrutado una barbaridad, he jugado al fútbol además muchas veces contra el Coria, tenía grandes amigos en la televisión municipal.
Pero no conoce el museo.
Pero no, y conozco los albures y conozco esa avenida maravillosa, pero no conozco el museo, lo tengo pendiente, claro que sí.
¿Qué le preguntaría tú a nuestras historiadoras que cuidan a todas las personas que vienen aquí y tú deberías de venir y te va a encantar? ¿Qué preguntas tiene para ella? ¿Tiene alguna curiosidad o no?
Pues sí, tengo una pregunta que me la estaba haciendo desde el principio del programa. Ese sentimiento de andaluz que nace en el corazón de algunos de nosotros, ¿tenéis la sensación de que poco a poco se va perdiendo o al revés? ¿O creéis que está más vivo que nunca y sobre todo que el museo puede ser uno de esos resortes para que los jóvenes también se vayan acercando a ese sentimiento de identidad andaluz, que por supuesto incluyente, ¿no? Que creo que es el rasgo principal que tienen los andalucistas. ¿Pero creéis que el museo es un instrumento que es ideal para eso?
Muy buena pregunta, ¿eh?
Pues sí, yo creo que no
se ha parecido a Lauren Postigo cuando el difunto cuando hacía las preguntas largas.
Yo venía arriba,
el enunciado de la pregunta.
Se ha olvidado la pregunta y todo, Caña.
No, decía que sí, el museo es un instrumento para meter el andalucismo en vena a los jóvenes, sí, es más o menos el resumen.
Ya no solo el andalucismo, bueno, sí, en verdad, es la historia de nuestra comunidad, es que tenemos que conocernos nosotros primero para poder estudiar otro tipo de historia, y tenemos una historia bastante larga, muchos pueblos, muchas civilizaciones, muchas luchas, y que gracias a este museo, todo tipo de público, porque además tenemos que diferenciar entre los niños, los adolescentes, los mayores. Los niños, nosotros, aunque desde los centros vienen ya bien preparados, nosotros apuntillamos esa información que ellos saben y aprendemos también mucho de los mayores. Aquí los mayores vienen y dan también su experiencia. Ellos han vivido parte del proceso autonómico andaluz y nosotros crecemos mucho a través de su experiencia y que nosotros también le contamos a los niños. Al final es un círculo donde nos aportan y nosotros aportamos. Pero, por supuesto, la sensación y el conocimiento se amplía cuando vienen aquí, evidentemente.
¿Tú quieres añadir algo?
Pues nada, estoy totalmente de acuerdo con Marta, que voy a decir. Y
tengo la gente desaplicada. Después tú me regañas porque lo has visto.
Pero a la pregunta que hacía tu compañero de si está más o menos el sentimiento, yo creo que cada vez más, porque aparte se hacen actividades y políticas para fomentar el andalucismo y conocer nuestra historia. Entonces, creo que cada vez, incluso vamos, yo comparo las generaciones de hoy en día con la mía, en las escuelas, en los centros escolares, se fomenta más el estudio de la figura de Blas Infante, de los símbolos. Antes no se fomentaba tanto.
Los nietos de Blas Infante son béticos. ¿Tú crees que Blas Infante sería bético?
No, están mezclados.
Están mezclados, ¿no? Sí. Bético y sevillista, ¿no?
Es muy sevillista, ¿eh? Le quieren quitar hasta el beticismo a los nietos, Rafael.
Qué horroridad. Bueno, Caña.
Ahora vamos a tener, perdona, Rafa, un sonido de Quique Salas, que ha estado en los medios oficiales del club hablando de la recuperación lesión.
Ha vuelto
en el día de hoy. Va a ser interesante. Lo está preparando ya el querido Rafa Carrillo y lo vamos a tener en un instante.
Bueno, y te tenía un detalle, Rafa, de lo que estabas hablando del Sevilla. Esta mañana he estado mirando algunos datos. El Sevilla es para el tipo de partido que creemos que tiene que hacer el Sevilla, ¿no? De vigilancia, de seguridad.
Contra el Barça te refieres.
Contra el Barça, sí. Sevilla es el segundo equipo de la liga que más faltas hace. Evidentemente, si tú quieres competir contra este Barcelona, tienes que mantener ese nivel de interrupción de juego. Tienes
y ser el primero, vamos. No dejar pensar, no dejar crear, no dejar mover
la
pelota.
Con inteligencia, ¿no? Sin que haya una expulsión. Y después, los partidos del Sevilla son los terceros que menos ocasiones de gol se crean en los partidos del Sevilla. Y claro, es muy difícil, ¿no? Pero yo creo que son dos detalles que el Sevilla debe mantener. Intentar que sea un partido en el que pasen muy pocas cosas y sobre todo que sea un partido agresivo, duro, en el que el Sevilla interrumpa el juego constantemente, que creo que es una de las características principales que tiene el equipo ahora mismo.
Bueno, Escalera, ¿carrillaje tenemos ya a Quique? No, está en maquillaje. Bueno, mientras...
Ya lo tengo. Vamos a escuchar a Quique Salas en los medios oficiales del club, hablando de su recuperación y de las sensaciones que tiene el jugador.
Yo, Rafa, te envía publicidad.
Soy yo.
Vaya cómo estamos hoy, Vaya cómo estamos hoy. Pero hay que escuchar las cosas antes de ponerlo, se pincha, se escucha, en fin. Cuando lo tenga preparado, vamos a escuchar. La Escalera lo estoy escuchando yo aquí, en directo. Bueno, mientras tanto, tenemos la lista de los presidentes. ¿Qué recuerdo para lo que es la historia de Andalucía? Dime algo de los presidentes.
Bueno, pues son las fotografías de los 7 presidentes que ha tenido la Junta de Andalucía. Bueno, el primero fue el presidente preautonómico.
Fernández Viaga, ¿no?
Fernández Viaga, exactamente. Lo tenemos desde esa época hasta la actual, hasta Juanma Moreno, pasando por, vamos, son las 7 presidencias que hemos tenido.
Y Juanma Moreno, que es nuestro
actual
presidente.
El actual presidente, exacto.
El que nos defiende cuando dicen por ahí que nosotros aquí gastamos todo, ¿no? Que no trabajamos y toda esa historia.
Esos son los tópicos típicos.
Bueno, ¿está preparado lo de Quique? ¿No?
Si sí. no está, déjame que te dé un detalle que después no voy a tener tiempo, Rafa. Que es lo de Pablo García de ayer, ¿no? España perdió el primer partido del Mundial Sub-20 ante Marruecos 2-0. No fue Pablo García titular, que tuvo 30 minutos. Ayer fue titular y en un partido que yo creo que estuve pendiente de él, se debió llevar la selección de Paquito Gallardo. Bueno, un par de errores, una decisión de VAR y demás, le impidieron llevarse la victoria, empate a 2 al final, in extremis contra México, pero no sé si lo has visto, vaya golazo de Pablo García, el gol del empate, una pelota que viene de la izquierda, la deja pasar un compañero bajo las piernas y le pega desde fuera del área Pablo García con la rosca abierta para que se meta por la escuadra del portero mexicano. Vaya golazo de Pablo García.
A ver si lo ve Pellegrini. Que es el
y
que
a
tiene
esto
que verlo,
es a lo que se refería. Sí, pero esto es a lo que se refería el club cuando decía que tenía que dejar salir al chaval al Mundial Sub-20 porque era un escaparate, porque podía ser evidentemente una forma de revalorizar al jugador. Y el gol de ayer, ya te digo yo, que lo han visto muchísima gente que está buscando jugadores y que están y directores deportivos de todo el mundo. Y después, simplemente decir que le queda un partido de la fase de grupos a España contra Brasil, nada más y nada menos, que tiene que ganar a Brasil y esperar a ver qué pasa en los otros grupos para ver si como uno de los mejores cuartos pasa a la siguiente fase. Pero muchas opciones de que España sub-20 de Pablito García, que metió ese gol ayer, finalmente se quede fuera de este Mundial y Pablo García vuelva antes entonces con Manuel Pellegrini.
Pues enhorabuena para el chaval, que eso le da mucha confianza y con todo lo que él tiene, calidad, descaro, gana, hambre, pues a ver si el míster le va dando ya partido, como ocurrió con Jesús Rodríguez, y vemos a un exterior o interior, este puede jugar donde quiera. Escalera, estábamos con el Sevilla.
Ahora sí, parece que vamos a escuchar a Quique Salas, el central que ha vuelto hoy a entrenar con el grupo y que podría estar disponible para el encuentro del domingo ante el Fútbol Club Barcelona. Sonido en los medios oficiales del Sevilla.
Buenas, ya, ¿qué tal? Se incorpora ya, viene del entrenamiento el protagonista del día, Quique Salas, con el que vamos a charlar, como decíamos, para que nos transmita un poco las sensaciones de este Sevilla, de cómo está, de cómo se encuentra, y bueno, es la noticia, el nombre del día, ¿no?
Sí, sin duda, sumar efectivos a la causa es importante y bueno, parece que lo tiene bastante preparado, ¿no? Vuelve al entrenamiento y hoy se sienta aquí para poder charlar con nosotros un ratito y con los sevillistas al fin y al postre.
Sí, hombre, hola Quique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Bien, pues me encuentro bastante bien, verdad que tengo buenas sensaciones, he tenido estos problemillas, estas molestias esta semana atrás, pero bueno, me estoy encontrando bastante bien, he entrado en el entrenamiento y bueno, con muchas ganas e ilusión.
Así que la noticia es que estás bien y ya decide lógicamente el entrenador, pero si hace falta para el domingo.
Sí, claro, yo concentrado en estar disponible para lo que él decida y estar preparado, lógicamente.
Viene contento, ¿eh?
Sí, muy contento porque además, Kike, entiendo que es un momento que nadie se quiere perder, ¿no? Hay una ilusión importante alrededor del equipo, la afición está enganchada, el míster está poniendo a todos los jugadores, todos habéis tenido esa oportunidad, tiene esa parte positiva y después la otra decir, oye, aquí hay que ganarse el puesto porque hemos visto línea de 4, línea de 5, habéis jugado todos y de un partido a otro a veces haciendo esos cambios, ¿no? Entonces creo que es un momento bonito el hecho de decir, oye, yo esto lo quiero ver desde dentro, no desde fuera.
Claro, bueno, es un momento que estamos viviendo todos muy ilusionante porque estamos bastante ilusionados con esta haber empezado la temporada y nada, es normal que nadie se quiera caer y bueno, la verdad que estoy muy contento de volver a los entrenamientos porque bueno, como te digo, estamos muy ilusionados todos, tenemos ganas de cada partido, estamos...
Bueno, esta es la ilusión de un futbolista que promete, que puede ser una realidad, que de hecho ya casi lo es y que está muy feliz con la selección. Brasil es el objetivo ahora. Y a ver qué es lo que ocurre. Y nosotros vamos a ir despidiendo ya desde aquí, que hemos realizado los dos programas. Irene ha estado, como siempre, abriendo el programa y ahora nosotros con el deporte. Y vamos a despedir a nuestras invitadas, a Laura Galván Montes y a Marta Parrado. ¿Se nos quedó algo atrás, Laura, o todo o casi todo está dicho? ¿Tiene oportunidad para invitar de nuevo a la gente? Que
yo venga, he invitado a todo el mundo que venga a conocer el museo y que conozcan el nuevo hito expositivo, que es por lo que estamos hoy aquí, que es el 190 aniversario de la Junta Central de Andalucía, que al añadirlo, aunque las personas hayan venido ya, los usuarios, a visitar el museo, que vuelvan a venir, porque siempre tenemos contenidos nuevos, los vamos actualizando y tenemos actividades de todo tipo.
Eso, para eso se encarga Marta, ¿no?, de recibirlo, sí, sí. Enseñarle.
Encantadísima, y que sigan nuestras redes sociales, que a través de las redes sociales pues vamos publicando actividades, todos los eventos que se hacen en el museo, y por supuesto que saben que eso todo es gratuito y que aquí tienen su museo para cuando quieran hacer visita, que reserven y encantadísimo.
Muy bien, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, habernos ayudado a conocer mejor a este lugar especial, y la mosca la traje yo de invitada.
Y te la lleva.
Y me la llevo. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, Ocaña, para el cierre, la cita y algún toque más de información de nuestro partido de la jornada que arranca a las 6 y 5, ¿no?
A las 6 y 5 y 7 minutos de la tarde, en cuanto acabe el boleto nacional, estamos en directo con toda la previa del partido entre el Betis y el Ludogorets. Recordar que el Betis empató el primer partido ante el Forest, ganó el Ludogorets en casa del Malmö sueco, y que por supuesto
que
hoy...
No es el Malmö Macael,
no, pero más o menos tendrá el mismo nivel, y eso que es un rival de un nivel inferior, pero que va a haber muchas rotaciones en el Betis con esa noticia, vale, desde Bulgaria, de la posibilidad de que el Chimi Ávila sea la sorpresa en el 11 de Manuel Pellegrini.
Escalera, para terminar.
Por ahora ha entrenado al futbolista que hemos escuchado, Quique Salas, en el día de hoy. La buena noticia, siguen sin entrenar tanto Alfon como Januzaj como Nianzú, a expensas de lo que ocurra en los próximos días de cara al próximo encuentro ante el Barça.
Desde el Museo de la Autonomía de Andalucía, en la sala 28F, en Coria y...
En Coria del Río y la Puebla del Río.
Eso es. Desde aquí ponemos el punto final. Ahora noticias de España y del mundo en la sintonía de la cadena COPE. Lo que pasa en España, que es mucho, y lo que pasa en el mundo también. Ahora lo conocemos. Que lo pasen bien. Gracias, buenas tardes. Adiós.